Alabado sea el Señor.
Amén.
Él es todo para mí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, bueno estar juntos de nuevo. Quiero agradecerles por sus amables deseos de cumpleaños. Creo que el mejor deseo de cumpleaños que recibí fue de la hermana Baker. Me dio una tarjeta y me cantó y dijo, feliz 55 cumpleaños, tengo 65. Uno piensa que la conoce. Me dio un año adicional. Usualmente después de los 29 recibe un año adicional. Gracias a Dios que no hay un 600 ligado a eso. Sería una edad incómoda. Gracias al Señor por su bondad y misericordia. ¿Es bueno Él con ustedes? Sí. Gracias, músicos. Dios los bendiga. La tarjeta decía 65 y Él tiene 66. Cumplió 66. Manténgame en oración. Inhalé esa agua esta mañana y todavía tengo un poquito de tos. Para adaptarme, vamos a ganar esta batalla con sus oraciones. Génesis 16, comenzaremos en el primer versículo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Blanca. Quiero decir, Agar, significa Blanca. Y digo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Él es culpa del Señor, no he tenido hijos. Es culpa de Él. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. ¿Quién sabe? Pudiera ser. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Qué puede ir mal con eso? ¿Qué puede salir mal con eso? Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos hablar una vez más de la batalla por nuestra herencia. Inclinemos nuestro rostro, te agradecemos una vez más por tu misericordia y gracia. Gracias por la sabiduría, el entendimiento y la revelación, Señor, que nos das diariamente. Y, Señor, estaríamos fuera de nosotros, tan temerosos, si no fuera por ti. Si no te hubieras hecho real a nosotros, Señor, si no nos hubieras llamado como llamaste a Abraham. Y, Señor, y si no hubieras confirmado tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, como ciertamente lo has hecho. Y, Padre, ahora mientras meditamos en estas escrituras esta noche, Señor, cualquier hombre puede leer esta escritura, pero solo el autor puede traer la interpretación. Pedimos, Señor, que ministres a todo corazón, todo el que está presente, todo el que esté escuchando o va a escuchar, que tú dirijas tu palabra, interpretes tu palabra al traerla cumplimiento en nuestras vidas. Te daremos la alabanza, honra y gloria. Te amamos y simplemente te agradecemos porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Y rogamos estas cosas y pedimos estas cosas en el amoroso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. ¿Saben? Como vimos esta mañana, sabemos que Abraham y Sara habrían de tener un hijo. No que tal vez, sino que fueron prometidos tener un hijo, y Abraham habría de ser el padre de muchas naciones. Así que iba a haber, no hay duda alguna de que van a haber hijos y que él va a tener un hijo. Pero como vimos esta mañana, toda promesa que Dios le hace a sus hijos viene con una batalla. Lo siento, amigos. Así es como es. Es por nuestro propio bien. Cuando lleguemos al otro lado, podemos de esa prueba podemos ver eso. Tal vez no lo veamos entrando en ello frecuentemente, y como Esteban dijo, cuando estamos pasando por las pruebas, no estamos diciendo aleluya, gracias, gloria a Dios por esta prueba. Pero cuando lleguemos al otro lado de ello, vemos el fruto apacible que obra y estamos agradecidos, correcto. Y nos damos cuenta que es la tierna mano de Jehová. Así que toda promesa viene con una batalla. Y una batalla debe ser peleada para poseer la promesa. La promesa ha sido hecha, ha sido dada, pero tenemos que tomar posesión de ella. Y la prueba de que creemos la promesa es la batalla que peleamos para obtenerla. Si no hay batalla alguna, yo no estoy convencido de que creemos la promesa. Y como veremos más tarde aquí esta noche, cuando dudamos la promesa, aún ligeramente, traemos más batallas hacia nosotros como resultado, correcto. Así que hay batallas ordenadas por el Señor, hay batallas que vienen con la promesa, y luego hay batallas que traemos sobre nosotros mismos. Y todos sabemos, como dice Pablo, la fe de hecho es sustancia, correcto, y por tanto, lo que la fe dice creer se materializa ante nuestros ojos. Pero necesitamos reconocer que la duda también causa de que cosas se manifiesten en nuestras vidas. La duda es de hecho, no es fe, es como fe, porque la duda es creer, es descreer, es creer en algo más, correcto. Si estás dudando las promesas del Señor, entonces estás trayendo otras cosas sobre ti, aparte de las promesas del Señor, correcto. Así que cuando luchamos las batallas de la fe, estamos luchando batallas que de hecho requieren entendimiento espiritual para que estemos en la batalla. Y podemos decir que las batallas espirituales con nuestro enemigo son como guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas es una forma de guerra irregular. Tomándolo del website, es una forma de guerra irregular y con un pequeño grupo de combatientes como gente normal. Usan tácticas como emboscadas, de pegar y correr, y movilidad para pelear con un grupo más grande y menos móvil. Guerrilla en español es pequeña guerra. Y en este tipo de guerra, la idea es que evitar batallar con la fuerza del enemigo, para usar tácticas de pegar y huir para tratar de agotar al enemigo poco a poco. El objetivo es debilitar la fortaleza del enemigo al punto en que no pueden o no dispuestos a luchar la batalla ya, así que se retiran, no que no tienen la fuerza para ganar la batalla, pero se retiran, pero noten el objetivo. Una guerra de guerrilla no es derrotar al enemigo, sino debilitarlo al punto que se retira de la batalla. Están conmigo. Y aquellos que hacen un estilo de guerra de guerrilla admitan que están encarando una fuerza superior que no puede ser derrotada si los enfrentan directamente. Así que aquellos que pelean una guerra de estilo de guerrilla están dispuestos a atacar una fuerza más grande. Por la meta, por supuesto, es debilitar o descorazonar al enemigo hasta que el enemigo se retira del campo de batalla y se va a casa. Espero que alguien esté escuchando esta noche. Satanás sabe que él está peleando en contra de una fuerza superior. Así que él, de hecho, está peleando una guerra de guerrilla en contra de nosotros. Él sabe que no puede derrotar, no puede ser derrotado, y no puede ser derrotado especialmente en batalla regular donde las dos fuerzas se encuentran cara a cara. Él va a perder. Así que la meta de Satanás es debilitar las fuerzas del reino del cielo para que se descorazonen y se retiren de la batalla. Así no es como va a terminar. Esa tal vez sea su táctica, pero no va a ganar. Así que
fighting ultimately does,
lo que su estilo de guerrilla, de pelear, últimamente hace, y no lo ve, y lo que hace últimamente es fortaleza y entrena a todo miembro del cuerpo en guerra para que vamos a estar listos para la gran batalla de Armagedón, esa batalla final, y él va a perder. Y estamos recibiendo nuestro entrenamiento cada paso del camino. Todos y cada uno de nosotros estamos siendo entrenados. Así que Satanás trata de debilitarlos al tratar de privarles de su vida de oración o agotando su resolución o causando de que quiten sus ojos del gran cuadro y causar que sufran y tengan tristezas al punto en que sus ojos están todos, tienen una telita y sus ojos ya no están sobre la meta. Él quiere quitar de ustedes su fortaleza y que pierdan terreno a lo largo del camino, y quiere agarrarlos cuando menos los espera, sorprenderlos, y quiere aislarlos y quiere desanimarlos, y él quiere tratar de sacarlos de la pelea. Están escuchando esta noche, así que estas son sus tácticas. ¿Estamos de acuerdo? Y así que si eso significa infiltrar el ejército y usar el uniforme del ejército de ustedes para poder hacer cosas desde adentro, es lo que va a hacer. ¿No harían ustedes eso? Ustedes no son el diablo, pero si lo fueran. Así que si él puede meterse dentro del campamento del enemigo, si él puede infiltrar la familia, entonces puede causar muchos problemas. Amén. Así que con eso en mente, en nuestra historia esta noche, Abraham y Sara están en camino a una promesa de Dios, que ellos han comenzado juntos hacia la promesa. Ambos están creyendo que la promesa es para ellos y que están unidos en ello y siguen adelante. Y vimos esta mañana donde la fe de Abraham fue probada y cómo Dios cuidó de la promesa a pesar de las fallas de Abraham. Y también vimos que la batalla de Abraham lo preparó para el enfrentamiento que ocurrió más tarde, cuando Abraham finalmente obedeció a Dios y se separó de su familia, aunque no era su deseo hacer eso, pero fue la voluntad de Dios, y él obedeció eso, e inmediatamente Dios dijo, mira hacia arriba, y le empezó a mostrar lo que le pertenecía, y comenzó a cambiar la escena para Abraham. Así que Sara está en camino, por supuesto, a la mismísima promesa que se le prometió a Abraham, y por tanto ella va a encarar batallas a sí mismo, así como Abraham también lo está haciendo. Y la batalla más grande que Abraham y Sara van a pelear es con respecto a su posición, es con respecto a quiénes son, es con respecto a lo que Dios quiere que sean y lo que Dios ha ordenado que se cumpla en sus vidas, y cuál es la palabra asignada que dice que se cumpla en sus vidas. Satanás va a ser blanco a eso y va a haber batalla. Así que entran en la tierra, como dice la Escritura, como por 10 años ahora, y antes de dejar su hogar en Harán, Dios prometió, como vimos esta mañana, que él bendeciría a Abraham, que haría a Abraham un padre, que lo haría padre de muchas naciones, y él bendeciría a Abraham y que otros serían bendecidos por Abraham, y bendeciría a Abraham también, y los que lo maldigan serían maldecidos, y así sucesivamente. Por supuesto, Sara está implícitamente incluida en esta promesa porque es parte de Abraham. Abraham y Sara son uno, y es a través de Sara que las naciones van a venir. Pero la fe de Sara realmente no está despertada en ella en este punto en particular de tiempo. Todavía tiene una fe intelectual, y muchos de nosotros, si no la mayoría de nosotros, comenzamos con una fe intelectual, y no estoy criticando eso, ¿correcto? Tenemos que aceptar estas cosas en su mente. Si alguna vez van a tener alguna oportunidad de que se caiga en el corazón, si la mente es un bloqueo, el corazón no lo va a recibir. Así que a ella todavía le falta la fe que Abraham tiene, pero es a través de ella que las naciones últimamente van a venir. Así que ella ha estado siguiendo a lo largo en el mensaje, se ha movido con su esposo a la tierra del mensaje, por así decirlo, y ha estado en el mensaje 10 años ahora con su esposo, pero solo así ha estado conformando al mensaje hasta este punto. No se ha vuelto personal para ella aún. Correcto, está creyendo con todo lo que puede, pero Dios no le está hablando a ella, Dios le está hablando a Abraham. Y Abraham le está hablando a Sara, correcto. Así que ella se ve ella misma en el mensaje, pero ella no ve que la parte que ella ha sido llamada a representar y que no puede ser cumplido por nadie más, ella no ve eso aún. Ella ve, en vez, ella ve sus limitaciones físicas y no puede ver cómo la promesa puede posiblemente ser cumplida en su vida. Así que ella cree que su esposo hará su parte, que Dios hará eso a través de su esposo, aunque su carne ahora debería de estar más allá de poder producir un hijo. Y nos damos cuenta que su carne no lo está, pero de acuerdo a la edad debería estar en el mismo barco en el que ella ha estado siempre, pero ella no puede ver más allá de sus propias limitaciones físicas a este punto en particular del tiempo. Ella está viendo las circunstancias y las circunstancias nada más. No estamos señalándola, sino que no ha sido vivificado a ella todavía, así que ella no está tratando de dudar, pero no tiene la revelación, correcto. Así que Sara ve a esta sierva egipcia que recibieron como resultado de su caída allá en Egipto y empieza a razonar y dice, tal vez Dios no quiere que la promesa venga a través de mí. Va a traer esta promesa a mi esposo, yo sé eso. Pero tal vez hay una posibilidad que mi esposo, el profeta, malentendió la profecía. Porque después de todo, Dios le habló a Abraham y Abraham le habló a Sara. ¿Saben? Así que la promesa fue dada a mi esposo. Y yo puedo ver dónde las promesas están cumpliéndose en su vida. Pero tal vez esta promesa ha de venir a través de otra iglesia o a través de otra mujer. Quiero decir, así que si Satanás viene en contra de su posición predestinada en el cuerpo, él va a tratar de convencerlos de lo contrario de lo que Dios lo llamó a hacer. Y la mayor parte de nosotros correremos de ello al principio. Estaremos tan nerviosos que no queremos hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Pero parte de eso es que Satanás viene detrás de ti tratando de convencerte de lo contrario de lo que fuiste predestinado a hacer. Así que tal vez la novia que va a estar aquí cuando el hermano Branham regrese, tal vez esa va a ser la novia que va a hacer las grandes obras, no nosotros, pero tal vez la novia que aún ha de venir. Así que como hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo, sabemos que Satanás nunca puede atravesar, nunca puede romper ese sello que está sobre ti, está sellado en Cristo, y Satanás no puede romper ese sello, pero le garantizo que él puede atacarlos en muchas, muchas maneras, cada día en sus vidas, correcto. Él puede agravarlos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Puede irritarlos. Puede tratar de agotarlos. Y no los agota la irritación, no los agota la agravación. Génesis capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Así que noten, Sara no había producido hijos a Abraham y la promesa habría de venir a través de ella. Noten aquí que el tiempo es el elemento que primero reta su fe, la fe de ella. Habían estado en la tierra 10 años. Ella es una vieja, correcto. Está más allá del tiempo de la vida, y aun cuando estaba en el tiempo de la vida, obviamente no podía tener hijos porque trataron y no los tuvieron. Así que ella está viendo el tiempo y ese es su mayor, eso es lo que prueba su fe inmediatamente. Ese es su primer reto, tiempo. Saben, ustedes han estado aferrándose a esta promesa por 10 años ya. Y mira, nada de hijos, ni uno solo. Saben, eso de hecho parte de lo que causó la separación con Lot y su grupo, que se fue a Sodoma. Abraham dijo de que Dios dijo, y el mensaje estaba envejeciendo. No parecía que nada estaba sucediendo, así que el tiempo fue el prueba para el grupo de Lot a sí mismo. Así que Satanás trata de agotar tu resolución apuntando cuánto tiempo has estado luchando por una promesa. Algunos de nosotros hemos estado parados por nuestros hijos por más de 10 años, correcto. Tal vez toda su vida, correcto. Pero todavía es una promesa. No importa cuánto tiempo te has estado, has estado parado por ella, o estás parado por sanidad o liberación o lo que pudiera ser, y no has vacilado, pero tu resolución es probada una y otra y otra y otra vez por causa de tiempo. Así que Satanás usa eso, ¿saben? Ese es el truco que usa en contra de naciones que están inicialmente unidas, juntas para ir en guerra contra otra nación, que para eliminar un gobierno opresivo. Así que estas reuniones se juntan para ir a guerra, y a medida el tiempo pasa y las pérdidas empiezan a amontonarse y la duda empieza a meterse si se va a lograr o no la meta. Pierdes a tu hijo, tu nieto, sobrinos y tíos, y ahora la edad de reclutamiento de 40 años para arriba son los que quedan, o lo que sea. Como el tiempo está pasando en Ucrania ahorita, todo el mundo está así, sigue, y ra, ra, ra. Y ahora es, ¿cómo podemos terminar esto? No es ganable, está en un empate. ¿Cómo podemos retirarnos de esto? Así que Sara tiene un deseo piadoso que es basado en una promesa de Dios. El mismo deseo más tarde vemos en Raquel, lo vemos en Lea, lo vemos en otras, porque ellas saben que la promesa del Mesías va a suceder, y ellos creen que va a venir a través de esa línea de simiente en particular. Dios ha indicado eso. Así que está una gran y piadosa promesa e intención. Y Satanás viene y se pone detrás de esto y trata de reinterpretar esto a Sara de cómo va a ser esto. Y no es una nueva táctica, ¿no es así? Le dice a Sara a través de razonamiento, la promesa es para tu simiente, la línea de tu simiente, pero después de todo, ¿qué diferencia hace a través de quién viene? Tú solo eres la portadora de vida, y sabes, has tratado. Y sabes, simplemente encarémoslo. No es posible que venga a través de ti, y si esperas demasiado tiempo, no va a ser posible que venga a través de tu esposo tampoco. Dispuesta como lo eres, solo encara los hechos, Sara. Piensa el estrés bajo el cual has estado viviendo tratando de recibir el Espíritu Santo. Quiero decir, tratando de tener este hijo prometido. Yo simplemente no pienso que es para ti, Sara. Sabes, yo creo que es para otra gente, pero simplemente no es para ti. No eres suficientemente buena. Correcto. ¿A quién engañas? Ya hubiera sucedido para ahora. ¿No es así? Debe de haber alguna manera de que la promesa venga. Y tal vez es fuera de tu matriz. Tal vez la promesa va a ser cumplida fuera de la iglesia. Tiene que haber una manera más fácil. Te diré que, Sara, solo cree que lo recibiste y luego deja que venga a través de otro vaso. Y va a ser el hijo de Abraham. Y luego tú puedes criarlo. ¿Sabes qué? Deja que el Espíritu Santo venga de otra manera y luego puedes nutrirlo y alimentarlo. Vamos, amigos, no es así como Dios trabaja. Así que Sara quiere ver esta promesa cumplirse en su vida. Ese no es el problema. Correcto. Su deseo solo su deseo como mujer, su deseo natural es ser una madre. Encima de eso, ella sabe que ha de venir a través de esa línea de simiente. Ella quiere ser partícipe de esa promesa. Ella quiere ser una madre. Ella tiene un doble deseo porque sabe que Dios quiere producir al Mesías a través de una mujer virgen y a través de este linaje en particular. Ha estado en el mensaje ahora por 10 años y parece a ella que ella debería de estar manifestando el tripo de la novia para ahora. Correcto. Están escuchando, pero en vez está debilitando más y más, y su esposo todavía está esperando un hijo. Y ella sabe que Dios ha prometido un hijo. Así que ella decide ahora ayudar a Dios. Él necesita un comentario de ella, alguna ayuda de ella. Vamos, iglesia, así que razona dentro de sí misma. Ahora, en la sociedad de Sara en ese día, si una esposa no podía dar hijos a su esposo, era absolutamente legal que ella le ofreciera a su sierva a su esposo en su lugar. Y era legal de que ella tomara a su sierva y la trajera a su esposo y la ofreciera a él para que pudiera traer hijos a través de la sierva en vez de la esposa. Y era la ley de la tierra. ¿Saben? No había preguntas sobre eso, pero Dios obra de acuerdo a sus propias leyes y Dios no necesita nuestra ayuda para manifestar sus palabras, pero sí necesita nuestra obediencia y se nos ha ordenado hacer obediencia a eso. Llegaremos a obediencia a la palabra de Dios, correcto. Versículo 1, ahora, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sara. ¿Ven esa palabra? Quizá significa, es posible, quizá sea. Quizás yo obtenga hijos por medio de ella. Así que note, Sara dice, el Señor me ha hecho estéril. Ahora, si buscan eso en el hebreo ahí, eso restringir de dar a luz, como dice en inglés, pudiera ser para que obtenga hijos a través de ella. Si ven, buscan esa palabra obtener, significa establecer una casa, poner una familia, comenzar una familia, poner un fundamento. Así que esto sería poligamia, que no era el programa original de Dios, como sabemos, y no es algo en el huerto del Edén. De hecho, en el huerto del Edén, cuando encarados con la mismísima promesa de multiplicarse, Satanás hace que la primera mujer dudara que vendría a través de su esposo. Ahora Satanás está logrando que una mujer dude de que va a venir a través de ella. Así que el primero, la duda es que vendría a través del macho. Y luego, ahora la duda es que va a venir a través de la mujer. Y Sara está siendo probada, por supuesto, y Satanás está tratando de usarla para convencer a su esposo fuera de la perfecta voluntad de Dios. Y la batalla es lo que quiero que vean esta noche. Una batalla está siendo peleada dentro de la familia sobre esta promesa. Correcto. Ustedes pueden tener una batalla espiritual en la casa y no odiarse unos a otros, no estar en contra unos de otros. Correcto. Pero qué mejor lugar en que Satanás venga y tratar de cómo ver las cosas. Por eso no deberíamos dejar que nuestra ira se le ponga el sol. Y si estamos en desacuerdo con esposo, deberían de estar de acuerdo antes de ir a la cama, correcto. De otra manera, al día siguiente, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué hay de malo? Nada. Correcto. Así que una batalla está siendo peleada dentro de la familia sobre la promesa, y Satanás está usando la más amada de todas las mujeres para Abraham para comenzar esta batalla. No hay nadie que signifique más para él que Sara. Es la más grande amorcito. Sara, dice el hermano Branham que Abraham y Sara eran los el ejemplo más fino de amorcitos. Los amorcitos de la Biblia. Era la esposa misma de Abraham, la cual Satanás usa para tratar de comenzar esto. Y así como esta batalla, así como Eva trató de convencer a Adán fuera de la voluntad de Dios, aquí Sara de igual manera está siendo usada para tratar de convencer a Abraham para sacarlo fuera de la voluntad de Dios. Noten que el diablo no vino directamente a Abraham para convencerlo fuera de la voluntad perfecta de Adán, y no vino directamente a Adán para convencerlo sacándolo de la voluntad de Dios. El diablo envía a Abraham la mujer que Abraham ama más que la vida misma para hacer la voluntad del diablo. Así que no es eso algo que algunas de las más grandes tentaciones vienen de aquellos que son tan cercanos a nosotros y tan queridos para nuestro corazón. Ahora, amigos, necesitamos crecer si no podemos ver esto. No tiene nada. Esto no está llamando a tu pareja el anticristo. Esto no está llamando a tu pareja el diablo. Correcto. Vimos a Pedro hacer eso antes de la conversión. Correcto. Y Jesús lo miró directamente y vio el Espíritu que estaba ungiendo a Pedro y le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. De hecho, estás trabajando en contra de la voluntad de Dios. De hecho, estás tratando de impedir que vaya a la cruz. Y Pedro dijo, no vas a ir a la cruz sobre mi cuerpo muerto. Y dijo, ponte detrás de mí, Satanás, ¿correcto? Así que Sara está bajo esa mismísima unción, así como nosotros podemos ponernos bajo esa unción. No me importa qué tan lleno del Espíritu Santo, si no estás preparado en oración, en un momento débil puedes ser ungido por el Espíritu errado. Vas a ser enderezado, pero puede hacer algo de daño entre tanto. Así que Sara está bajo una unción satánica, así como Pedro lo estaba, y le dijo a Jesús, no permitiré que vayas a la cruz. Y suena tan religioso, y suena tan correcto, pero no es nada más que el diablo que está usando ese vaso. Y si están preparados en oración, vas a captar eso. Así que un hijo o hija de Dios reconoce la voz de Dios, no importa la fuente, ¿correcto? Amén. Pero la voz del razonamiento puede sonar tanto como la voz de Dios al creyente, ¿correcto? Y sin embargo, si eres bautizado, si estás lleno del Espíritu Santo, tienes una pequeña campanita ahí adentro, una sonaja que va a dispararse, una alarma, que si algo no está muy bien, esa alarma va a dispararse. Y está ahí con una razón. Muchas veces ni siquiera vas a recibir una explicación. Muchas veces no vas a saber por qué está sonando, pero te está advirtiendo. Y si eliges ignorar eso y escuchar el razonamiento, vas a pagar por ello. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Así que el versículo 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Así que Sarai quiere la experiencia de alguien más con su esposo para producir un hijo con su esposo. Eso sería como que alguien dijera, creo que Dios envió un profeta y por tanto no tengo que tener mi propia experiencia personal para traer Cristo de regreso a la tierra. El profeta lo va a hacer, pero el profeta ya lo hizo. Mi pastor tiene el Espíritu Santo, o mi mamá tiene el Espíritu Santo. Una experiencia sustituta, tratando de vivir de la experiencia de alguien más y usarla como una manta, como una cubierta, correcto. No puedo obtener el Espíritu Santo, no puedo recibir el Espíritu Santo. He estado buscando por 10 años y no puedo manifestar el tipo de la novia en mi vida. Simplemente no puedo hacerlo. Tú estás correcto, no puedes hacerlo cuando dejas de tratar y te sueltas y dices, Dios, me rindo, que no va a suceder. Yo te tomo en tu palabra y yo creo que lo vas a hacer de alguna manera. Tal vez tenga más crecimiento o aprendizaje que hacer, pero mi vida traerá a Cristo a ser desplegado en forma de novia por la experiencia que tuve con él cuando fui dado a luz por él la segunda vez. Y no necesito la experiencia de nadie más para producir un cambio de cuerpo en mí. Yo no estoy viendo la experiencia de alguien más. Yo no estoy viendo la experiencia del hermano Branham o la de alguien más. Correcto, la fe para un cambio de cuerpo tiene que estar en mí. Correcto. Así que, por favor, no sean ofendidos esta noche porque no estoy tratando de sonar ofensivo, pero todos deberían de poder decir esto. Yo no necesito tu revelación si el mensaje está correcto. No necesito que estés de acuerdo con él. No necesito que nadie esté de acuerdo con él. Yo sé que es cierto porque él me lo probó. Él me lo ha revelado y eso es todo lo que importa. Correcto. Ahora, yo no estoy diciendo que no aprecio o que no quiero la experiencia de ustedes y la revelación de ustedes, por supuesto que sí, pero no estoy dependiendo de ellas, correcto. Yo no necesito la revelación de ustedes para asistir a la iglesia a la que pertenezco. Yo tengo esa revelación yo mismo y ustedes necesitan tener esa revelación ustedes mismos. Yo no necesito una revelación de la posición en el cuerpo. Yo tengo esa revelación. Noten lo que Sara de hecho está pidiendo. Sara, por supuesto, está ungida por el diablo, pero parece tan razonable después de todo. Es para cumplir la palabra de Dios, ¿correcto? Quizás, yo no quiero un tal vez, o las posibilidades son o tiremos los dados, o me ama o no me ama. Yo no quiero ese tipo de experiencia o caminata con el Señor. Yo quiero amén y amén. Quizás, tal vez, supongamos, o por ventura, el hermano Branham dijo, asumir es aventurarse sin autoridad. No queremos hacer eso, pero eso es lo que Sara está presentando en este punto en el tiempo, ¿correcto? Y sabemos que todo funciona al final, así que no estamos señalando a Sara. Esto está en las Escrituras. Yo no lo escribí, está en las Escrituras, ¿correcto? Quizás, tal vez, supongamos, por ventura, que tendré. Si buscan eso, tendré. Obtener significa edificar una esposa sin hijos, volviéndose madre de una familia a través de los hijos de una concubina. Dios te dijo que vas a tener un hijo. Pero probamos y tratamos juntos. ¿Sabes? Hemos orado por parejas. Uno vacila aún decir eso, correcto, porque es duro decir, hemos orado por otros y parece que estamos apuntando. No es eso, eso es la cosa escritural de hacer, pero hemos orado por otros que no podían tener hijos. Y logramos que la mujer se calmara o el hombre, quien quiera que fuera, correcto, simplemente cálmense y acéptenlo y se embarazaron, correcto. Algunos habían estado tratando por más de 10 años, correcto. Pero Dios, correcto, una vez que se calmaron y se relajaron, entonces la promesa llegó a cumplimiento. Así que aquí está Sara, tratamos. ¿Por qué no dejas de tratar? Y dejas, te sueltas y dejas que Dios haga. Dios, yo no sé cuándo lo vas a hacer. He tratado de recibir el bautismo. Yo no sé cuándo lo vas a hacer. No sé cómo lo vas a hacer. Yo solo sé que lo vas a hacer. Correcto. Yo me voy a hacer disponible. Yo me voy a rendir a ti. No voy a resistirme. Pero yo sé que lo vas a hacer porque me diste esa promesa. Y depende de ti cumplir la promesa. No depende de mí. Depende de ti. Yo no puedo hacer nada para causar de que tú me des un don que ya me prometiste que me lo darías. Pero sí tengo que creerlo. Sí tengo que creer que es para mí. Aleluya. Así que Sara está pensando, Señor, hemos probado de toda manera que sabemos, que conocemos. Y Abraham, estás envejeciendo y yo también. Tómala. Ella puede hacerlo. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Abraham atendió a la voz de la iglesia. A la iglesia. Así que aquí tenemos otro hijo que está escuchando la voz de su esposa por encima de la voz de Dios. Ahora, hermanos, no salgan al carro después del servicio y digan, ves, querida, el pastor dijo que no tengo que escucharte. No hay nada malo de escuchar a tu esposa, y deberías de escuchar a tu esposa, con tal de que ella no esté tratando de convencerte de lo que el Señor, contrario de lo que el Señor ha dicho, claramente ha dicho. Tu esposa va a contribuir mucho en tu matrimonio, a tu relación y al plan de Dios en tu vida, y ella debe de hacerlo. Así que ella está hablando, sin embargo, ella está tratando de convencer a Abraham fuera de la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios, y la batalla comenzó. Disculpen, la batalla que comenzó ahí mismo todavía está siendo llevada a cabo hoy. Correcto. ¿Saben? Fue una promesa y Sara ligeramente la dudó. La creyó en su mayoría, pero cómo debía de cumplirse. Ella ligeramente lo dudó. Y miren lo que produjo. Un hombre salvaje, una nación salvaje, persecución. Así que el producto de esa ligeramente dudada promesa todavía está guerreando con el producto de la verdadera voluntad de Dios hoy. Así que Sara fue usada para comenzar una batalla contra la promesa de Dios al tratar de traer esa promesa a cumplimiento en una manera que era fuera de la voluntad de Dios. Sara comenzó una guerra contra la mismísima promesa que ella quería ver, recibir. Y no es lo mismo. Se les dio una promesa. Tú vas a producir estos nombres que estaban en el libro. Y Eva dice, Adán no está con el programa. ¿Cuál es el retraso? No sabemos cuánto tiempo había pasado entre el tiempo en que Eva fue presentada a Adán y cuando la serpiente le habló a Eva. Estoy seguro que no fue el siguiente día. Estoy seguro que hubo un periodo de tiempo que pasó. Y siempre durante el retraso que Satanás introduce razonamiento y otras cosas para tratar de convencerte de lo contrario de la promesa, tratar de que dudes ligeramente la promesa, es astuto. ¿No es así? Él no trata de que completamente descreas la promesa, solo ligeramente la dudes, es todo lo que se requiere. Así que si la esclava produjo un niño, dio a luz un niño en esa sociedad, él dijo, le pertenecía a la ama, pero es una experiencia de segunda mano de la maternidad, correcto, y una experiencia de segunda mano con Dios no te va a guardar, no te va a guardar en esta hora, correcto, va a comenzar una guerra. Y así que tiene que tener una experiencia de primera mano de revelación. Dios tiene que confirmar tu palabra a ti personalmente. Amén. Pero Sara quiere la promesa del mensaje que sea traída a través de la experiencia de alguien más. Y en la simiente no es heredera con el futuro. El hermano Branham dice, Agar, la cual era la sierva de su esposo, una bella, hermosa sierva egipcia. Si lo pueden poner en la pantalla, veo que estás haciendo eso, discúlpame. Una sierva egipcia que Abraham había recogido en Egipto para ella, para ser la sierva de su esposa, y Sara, pensando que Dios no sería capaz de cumplir todas sus promesas, ciertamente le dijo a Abraham que tomara a Agar, su sierva, y se casara con ella, porque la poligamia era legal en aquellos días para producir el hijo. Y así es como Dios lo había planeado, que ella habría de tener el hijo solo a través de Agar. Pero nos damos cuenta que eso no era así. Esta es la iglesia interpretando cómo Dios va a hacer algo. ¿Qué tan frecuentemente sucede eso? ¿O él va a venir en una nube blanca o en un caballo blanco? El hermano Branham dice, ¿qué diferencia hace? No depende de nosotros decidir o determinar, y él va a darlo a conocer en el tiempo correcto, correcto. Pero no depende de nosotros decir, Dios tiene que hacerlo de esta manera. Así así es como tanta gente se pierde las promesas de Dios. Se perdieron a Juan el Bautista, se perdieron al precursor. Tantos se perdieron al precursor porque no vino de la manera en que ellos esperaban que viniera. Y luego se perdieron al que él precursaba, se perdieron al Mesías porque esperaba que viniera y fuera un rey terrenal y tomara control y gobernara con una vara de hierro. Va a gobernar con una vara de hierro durante el milenio, pero ellos lo habían figurado diferentemente, ¿correcto? Así que no podía venir de ninguna otra manera, y eso es lo mismo que Agar estaba haciendo. Tiene que venir de esta manera. Ella dijo, yo pienso, dijo el hermano Branham. Y saben, eso es lo que nos metió en problemas en el principio. Yo pienso, ¿qué de lo que Dios dijo? Así que necesitamos morir a lo que sea que siempre creemos, ¿correcto? Y simplemente tomar a Dios en su palabra, que dijo Dios. El hermano Branham dijo, la poligamia era legal en aquellos días para producir el hijo. Así que Sara estaba escuchando el intérprete de Eva, que le estaba diciendo cómo Dios iba a cumplir el mensaje de la hora. ¿Cuánta gente ha hecho eso en esta edad? ¿Correcto? ¿Cuántos se han salido y formado doctrinas tangentes? Bueno, tiene que haber una tienda y va a ser llevada de ciudad en ciudad y el hermano Branham tiene que resucitar en una resurrección privada y mi hijo homosexual. Y yo no estoy tratando de ser malo. Estas cosas, yo he oído esto. Mi hijo extraviado, yo no estoy preocupado por él ahorita porque no estoy preocupado en lo absoluto porque el hermano Branham va a venir, va a ver este avivamiento de tienda y mi hijo va a entrar en esa tienda y entrar de una manera y salir de otra, ¿correcto? Yo estoy sosteniendo la señal sobre ello. Tú ni siquiera tienes la señal. No dices, estoy sosteniendo la señal sobre él. No, tú oras. Sí tienes esa señal sobre tu amado en oración, pero tú oras y te preparas hasta que hay un testigo en ti, hasta que sabes que ellos van a ser salvos así como tú lo eres. Amén. Sí que Satanás le dice a Sara, ¿sabes qué? No, de hecho, no necesitas oír de Dios tú misma. Lo que hizo allá atrás en el huerto, ¿saben? Él trató de meter una cuña entre Eva y Dios. Correcto. Bueno, él sabe, él ha estado reteniendo esto de ti, porque él sabe que si te hubiera mostrado esto, él no confía en ti. Correcto, pero deja que yo sea tu maestro. Deja que yo te eduque, ¿correcto? Metiendo un poco de cuña allí. Dios prometió que ellos iban a producir los nombres en el libro. Fueron puestos en la tierra a rellenar o multiplicarse. Él dijo que ellos llenaran la tierra, que la subyugaran, que tomaran dominio sobre ella y que la llenaran. Y esa es la palabra de Dios. Tenía que suceder, iba a suceder. Exactamente como Dios decidió que iba a suceder. Pero Satanás vino y le dijo a Eva, ¿sabes? Tú sabes cómo son los hombres, ¿correcto? Querida, ¿hiciste esto? Lo voy a hacer. Querida, querido, ¿hiciste esto? Lo voy a hacer. Y eventualmente, una mujer muchas veces echa mano de ello porque él dijo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y ella se cansa de oírlo y necesita ser hecho, ¿correcto? Hermanas, no tomen la posición de sus esposos. Eso está en él. Si las cosas salen mal, eso está en él. Ustedes quédense en su lugar y esposos, quédense en su lugar. Ustedes no deberían de ella no está picoteándolos como una gallina. Ella está recordándoles. Yo pienso que cuando, ¿saben? En la matriz, cuando la cromosoma Y entra en ese óvulo, y el niño se empieza a formar, yo creo que muchas de las células del cerebro mueren. Para los hombres es un poco más lento. pero van a entrar a captarlo eventualmente. Para Sara era fácil para ella pensar, bueno, tal vez la falta está en Abraham, no está poniéndose con el programa, tal vez malentendió, ha estado en el sol tanto tiempo, tal vez está teniendo demencia. Después de todo, su sobrino se fue y todo este grupo se fue, una gran parte de la iglesia se fue. Claramente Dios no puede estar con ellos, porque debía de ser así, porque hubo una gran división. No nos regocijamos en ninguna de esas cosas, pero esas cosas suceden. Así que Eva, sin duda alguna, está pensando, ¿sabes? Algo falta, y Satanás vino para darle una explicación. Eva, aquí es como funciona. Dios no te va a decir esto, y tu esposo, ese tipo es tan lento, él ni siquiera lo capta. Así es como debe de suceder. Así que yo te mostraré, y luego tú puedes ir y enseñarle a tu esposo. Correcto. Vamos, amigos. Escucha, Sara, cada vez que Abraham regresa de una reunión con Dios, siempre es, solo se trata de lo que Dios va a hacer para él. Eventualmente, dice, ¿dónde está Sara, tu esposa? Se trata de Abraham por un periodo de tiempo, correcto, pero eventualmente es, ¿dónde está la novia? Escucha, Sara. ¿Te ha mencionado Elohim, mencionado tu nombre personalmente? Tú sabes que ha mencionado el nombre de Abraham, pero ¿ha mencionado el tuyo? Escuchen, amigos, cuando ustedes leen el mensaje de la hora, cuando oyen el mensaje de la hora, de hecho, ¿leen su nombre literal cuando lo leen? ¿Lo leen? Oh, Henry, yo leo tu nombre en una barra de dulce, pero yo no creo que he leído Henry en el mensaje. Bueno, tal vez Henry se presente unas cuantas veces, pero no Henry Hoyer, correcto. Yo he escudriñado el mensaje yo mismo, ¿ok? Y he encontrado Douglas, Arizona. He encontrado un estudio Douglas y una Douglas Boone de Wisconsin, y he encontrado otro Douglas unas cuantas veces, pero nunca, nunca he encontrado un Douglas Baker mencionado en el mensaje. ¿Significa eso que no es para mí? No puedo encontrar mi nombre en la Biblia tampoco. Algunos de ustedes, Mark, estás en la Biblia, por lo menos puedes apuntar hacia ellos. Lucas, también, ¿correcto? ¿Significa que no es para mí? Ni siquiera se menciona una sola vez Douglas en cualquier parte en la Biblia. Hay dos interpretaciones para eso, el significado de ese nombre. Uno es agua oscura, que es un poco melancólico. La hermana Baker, su nombre significa ola blanca, y nos complementamos de esa manera, pero también significa buscador de luz. ¿Qué hay en un nombre? Bueno, ustedes figúrenlo, ¿correcto? Pero no importa cuál es mi nombre natural, ese no es el nombre que yo estoy buscando. Ese es el nombre que fui dado cuando salí del vientre de mi madre. Que la verdad sea dicha, si la tengo, mi papá estaba en la Fuerza Aérea. Mi papá sirvió en Guam y servía los bombarderos B-52 cuando estaba en la guerra con Corea y la guerra de Vietnam. Y mi papá era un gran admirador de Douglas MacArthur. Yo no me nombré a mí mismo, así que no me miren a mí. Mi mamá quería nombrarme David Mark, creo. Correcto. Y extrañamente, ¿saben? Realmente es extraño. Casi por los primeros 6 grados de escuela, por la primera semana o dos, las maestras me llamaban David en vez de Douglas o Doug. Solo me llamaban Douglas si estaba en problemas. Pero aún así, estoy tratando de hacer algo de la nada. Eso todavía no significa nada. Pudiera haber sido nombrado Peter Pan y no hubiera importado. Ese no es mi nombre. Y ese no es el nombre que estoy tratando de encontrar. Ese no es el nombre que estoy oyendo. Encontrar mi nombre en el libro de la vida del Cordero, encontrar tu lugar en el cuerpo de Cristo, eso es encontrar tu nombre, dónde encajas tú en tu día. Amén. Así que Satanás dice, ¿ves? El profeta de la Biblia es el principal. Tú no encuentras William Marion Branham en la Biblia tampoco. Encuentras los lugares donde un profeta para esta edad es llamado y un mensajero para esta edad, pero no es llamado. Tú no encuentras William Marion Branham ahí. Correcto. Pero la gente dice, ves tú, el profeta de la Biblia, él es el principal, y esos predicadores que el profeta entonces menciona de nombre, ellos son los principales. ¿Quién eres tú? Caramba, tuve yo que vivir con eso por 30 o 40 años. ¿Y cuántos de ellos dejaron el mensaje? Y el hermano Branham lo llamó de nombre. Así que, ¿qué tanto hay en eso? Eso no es encontrar tu nombre. Satanás vino demasiado tarde para decirme esa basura. Ven ustedes, yo me encontré con esa columna de fuego yo mismo. Y él me llamó de nombre. Y él me dijo que la promesa era para mí. Él se reveló a mí por medio de su palabra, por su palabra viviente. Y luego me dio a luz por su medio de su espíritu y me dijo quién yo era y cuál era mi posición. Yo no le pregunté a nadie más.
Oh,
recibí bastante consejo y ustedes también lo recibirán, pero no necesito que nadie más me diga si el don de Dios está en mi vida o no para predicar el evangelio en esta hora. Correcto, yo no soy llamado por el hombre, soy llamado por Dios. Y si yo no fui llamado por Dios, yo no lo haría. Y sí, yo no me hubiera escogido a mí mismo. Tampoco, pero él lo hizo. Fue su elección. Eso no tiene que ver con el contenedor. Es su elección. Y él me mostró por experiencia personal que la promesa era para mí. ¿Y para qué me puso aquí? Y así como las madres hebreas en el Antiguo Testamento decían el nombre de cada tribu al nacimiento del patriarca, esa era la posición de ellos en la tierra y el nombre de ustedes y la posición de ustedes es dada a conocer a ustedes también en el nacimiento de ustedes. Ustedes no pueden recibirlo de segunda mano. No puedes, amigos. Ha habido tantos intentos fallidos de ser un ministro con los que he tenido que lidiar, ¿correcto? Y casi en todo caso comienza con, ¿sabes? Yo creo que soy llamado o quiero predicar o algo así, ¿correcto? Si Dios te llamó a predicar, yo no puedo detenerme, yo no quisiera detenerte, yo no estoy tratando de detenerte, pero lo que últimamente ocurre es que, bueno, no estoy permitido, no se me permite predicar, o él no me deja predicar. Bueno, ve y predica, ¿quién te está deteniendo? Yo no esperé que alguien abriera un púlpito a mí, ¿correcto? Quiero decir, desde el momento en que fui lleno del Espíritu Santo y empecé a testificar, ¿correcto? Y era ungido cada vez que yo hablaba de él. Yo era ungido y yo no estaba hablando. Yo era uno asustadizo. Y mi temor más grande era hablar públicamente. ¿Creen eso? Ella lo cree. Y hay un gran número entre nosotros esta noche que me conoció entonces y sabían que yo era un hombre de pocas palabras. De hecho, ellos estaban ahí cuando canté mi primer especial, ¿correcto? Creo que fue, ¿saben? Oí el clamor del águila, ¿correcto? Y yo estaba temblando así, ¿correcto? Ellos lo vieron y se preguntaban, ¿saben? No tenían idea alguna que era llamado a predicar en ese tiempo. Y yo no tenía idea tampoco. Pero Dios te lo da a conocer. ¿Correcto? Dios lo hace. Así que el nombre de ustedes y su posición es dada a conocer a ustedes en el nacimiento de ustedes, y ustedes no pueden obtener eso de segunda mano y no deberían de aceptarlo de segunda mano, de saber que eres llamado a ser su novia. Es una experiencia de primera mano. Saber de que hay un don ministrador está en tu vida, que fue dada del cielo y es colocado en ti para ser usado para el cuerpo y útil para el cuerpo. Y también es una revelación de primera mente para aquellos que lo reciben. Tienen que tener confianza de dónde vino. Y si no tienen confianza, eso no significa que el don no está ahí. Eso solo significa que tú no tienes confianza. Correcto. Así que aún antes de tu segundo nacimiento, ese don se va a mover en ti y va a empezar a darse a conocer. Pero cuando eres despertado por tu segundo nacimiento, se te dirá quién eres y se te mostrará cuál es tu posición y para qué estás aquí. Ahora, amigos, no vas a sentarte y Dios no te va a enseñar y, okay, hoy es la primera lección, pero te vas a ver en el mensaje, te vas a ver en este día, te vas a dar cuenta que Dios te está hablando a ti en este día y que tú eres parte de la iglesia viviente del Dios viviente en este día, y tú eres, tienes una parte, cualquiera que sea, y no importa cuál es la parte. Saben, Pablo pasa por eso en gran detalle. Dice algunas de las partes que esperas nunca ver son las más esenciales en el cuerpo. Correcto. Yo he dado el ejemplo antes del hígado. Sin un hígado en tu cuerpo, morirías de envenenamiento. Correcto. El hígado limpia la sangre y crea las hormonas y lo que sea que son llamadas. El hígado produce cosas que ayuda al cuerpo a digerir. El hígado es el que recibe un golpe, es uno de los pocos órganos que se regenera, correcto, agradecidamente, pero recibe el golpe y si está haciendo su trabajo, ni siquiera sabes que está allí. Y en cuanto para mí, ustedes pueden hablar por sí mismos, pero yo espero nunca ver mi hígado, correcto. Yo puedo oír sin mi oreja, yo puedo vivir sin mi nariz, puedo vivir sin mi pelo, mis dientes, pero no puedo vivir sin mi hígado. Correcto. El hermano Darrell Ward me dijo una vez, él trabajaba en la cirugía y veía todo tipo de cosas. Había diferentes miembros de la iglesia que pasaban por la cirugía y dijo, yo te conozco por dentro y por fuera. Pues todos tenemos un lugar, todos tenemos una posición y no importa qué sea, pero Dios te mostrará qué es. El cuerpo no puede al azar funcionar, no puede al azar juntarse. Y ninguno de nosotros somos espectadores. Ninguno de nosotros somos enviados para ser espectadores, pero no lo sabrías de la manera en que es la Odisea hoy. Tenemos más espectadores. Tenemos un tipo allá en el campo y dicen, qué tonto. El lunes en la noche, qué tonto, ¿por qué lo tiró al equipo errado? Oh, es lo que quería hacer. Y eres tan brillante, si tú estuvieras ahí, hubieras hecho algo más. Ni puede, gran gordo, si no puedes salir de tu asiento y estás usando su camiseta y ahora lo estás abuchando, y todo el mundo es un espectador y todo el mundo es tan engañoso en esta hora. Orgullo, nunca ha habido una edad tan orgullosa como en esta edad, y la gente es cegada por el orgullo y uno siente lástima por ellos porque están absolutamente cegados por ellos. Todo el mundo es un experto, todo el mundo, yo te puedo decir que está errado aquí y allá, pero no puedes decirme qué es lo que está correcto. Por supuesto, puedes decirme lo que está errado, pero puedes decirme lo que está correcto. Aleluya. Alabado sea el Señor. Eso debe ser para la iglesia más allá en la calle. Así que esa es la razón de que algunos pueden seguir este mensaje por muchos, muchos años y luego decir un día, no creo que haya nada en esto. Algunas de las personas que empujan esto lo más duro. Correcto, no lo creen en lo absoluto. De hecho, cuando primero llegué a este mensaje, algunas de las personas me tenían en contra de la palabra y me daban cita tras cita y caso tras caso. Y empujaban. Se han ido, no creen nada de ello. Porque nunca fue una revelación personal para ellos. Correcto, tiene que ser personal. Y es asombroso que recibas una paliza por decir eso. Eso te hace pentecostal. Si Dios tiene que revelarse a ti, eso te hace pentecostal, correcto. Llámame lo que quieras, pero todos tenemos que encontrarnos con Él. Y a mí no me importa cómo sea. Todos somos diferentes y Dios te va a encontrar de la manera que te va a encontrar, pero vas a saber que sabes que sabes. La revelación de Jesucristo para ti personalmente. No puedes hacerlo basado en mi revelación, correcto, y eso ha sido probado aquí en esta iglesia durante 30 y pico años. Se ha sido probado toda la gente que se ha ido y se fueron al mundo, se fueron en esta dirección o aquella. Fue porque tanto como yo quería que ellos recibieran la revelación, ellos tienen que recibirla. No es suficiente solo ser predicado. Si el hermano Branham estuviera aquí, sería la misma cosa, correcto. Y esa es la otra razón. Esa es la razón por la cual otros pueden llevar el estandarte de Malaquías 4 y ministrarlo por habilidad natural por años y luego un día decidir que hay demasiados agujeros en el mensaje para ser la verdad. Hemos tenido algunos gigantes que se han alejado, que trajeron miles de personas a este mensaje y no lo creen. Pero una persona que se ha encontrado con la columna de fuego personalmente y ha sido comisionado por Dios para predicar el Evangelio en su día, ellos nunca negarán la fe.
Aleluya.
Aleluya. Y no importará si la iglesia apostata, no importa si los pilares se derrumban, y no importa si otros dicen, yo pienso esto, pienso lo otro. Usted eres llamado por Dios, no por el hombre. Y una vez que te has encontrado con tu Hacedor, tú sales y cumplirás tu posición en Cristo. Es un hecho, amigos. Ya sea un guerrero de oración, ya sea una ayuda, ya sea un diácono, un síndico, un jardinero, o maestro de escuela dominical, o músico, o madre, tú vas a cumplir tu posición en el cuerpo. Es la cosa más natural que alguna vez harás, si ese es para lo cual fuiste puesto aquí. Amén. Y nadie puede tomar tu lugar. Amén. Y no queremos tomar tu lugar. De hecho, no queremos tomar nuestro propio lugar algunas veces. Correcto. Y ciertamente no queremos tomar tu lugar. Queremos que tú tomes tu lugar. Y se va a poner la cosa difícil, sin duda alguna. Y serás tentado a dudar cuando las cosas se pongan difíciles. Pero es tu posición, que es elegida solo por Dios. Él te hizo para ese propósito y Él te equipa, correcto. Otros, a tu lado, tal vez te digan, ¿sabes qué? Esa no es tu posición, esa es mi posición, correcto. Bueno, los ismaelitas, ellos creen que ellos son los herederos a la promesa que fue dada a Abraham y ellos atacan al que la promesa fue dada. Correcto, así que sabemos que eso va a ocurrir. Y la gente vehementemente dirán que es la posición de ellos y no la tuya. Así que a lo que estoy refiriéndome aquí es que es la batalla en que resulta de la promesa. Y es la batalla para tu herencia. Pero al final, solo el verdadero heredero va a estar de pie y solo el verdadero heredero estará en total posesión de la herencia que ha sido dada a ellos por Dios. Amén. Estamos terminando. A Sara se le da una promesa, pero aún no es personal para ella. Se volverá personal. El interpretador del mensaje, razonamiento, empieza a hablarle a Sara y piensa, ella piensa en eso y piensa sobre ello y piensa sobre ello. Escucha, mujer, has estado viviendo con este año por años, con este hombre por años. Aparentemente hay un problema. Hay un problema con tus órganos femeninos, o hay un problema con el entendimiento de tu esposa o de cómo va a suceder esto. Escucha, hermano, tú has estado en el mensaje ahora por años y no has sido dado a luz por el Espíritu Santo. No me importa, aparentemente hay un problema contigo y no va a funcionar para ti. Eres una excepción, esa es una mentira del diablo. No todos nacemos al mismo tiempo. Las semillas no germinan en el campo al mismo tiempo, no todas llegan a madurez al mismo tiempo, correcto. Si Dios hizo una promesa y la va a cumplir, lo único que nos va a guardar de que eso sea cumplido en nuestra vida es orgullo, y esa es la cosa por la que tenemos que vigilar. Y si tú dices que no tienes ese problema, lo tienes, lo acabas de probar, correcto. Vamos, amigos. Cada uno de nosotros tenemos que humillarnos diariamente. Cuando nos molestamos con alguien, cuando estamos irritados, no puedes tratarme de esta manera, de aquello o lo otro. Ese es tu orgullo. ¿Qué de esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Ese es tu orgullo. Yo recuerdo llorar a mi papá sobre eso, a mi Padre Celestial. Y luego Dios me dijo un día, ¿qué hizo? Y eso me lo hizo, eso me... ¿Qué hizo? No sé cómo expresarlo, sentí vergüenza, obviamente, porque sentí que tan tonto he sido, pero no sentí vergüenza como que no había manera de sobrepasar esto. No era ese tipo de vergüenza, una... avergonzamiento, pero al mismo tiempo yo sabía que Dios estaba esperándome y me ha dado ese tiempo para llegar a eso. Y cuando uno se da cuenta de eso y uno piensa, Dios, ¿por qué me aguantas? Pero lo haces, y ya que lo has hecho, ¿por qué no debería yo de darle a todos los demás esa misma oportunidad? Yo no sé cuándo, yo no sé qué tan adelantados o qué tanto tiempo se requerirá, tú sabes, pero sí sé que si no tenemos oportunidad, no lo vamos a lograr. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Amén. Me alegra ver que te sientes mejor, se me olvidó decir eso antes, Fernando. Hermano Eli, ¿no se ve muy bien? Ernest Hemingway era un gran escritor, no podía recordar su nombre, pero hermano Andy correctamente dijo, te ves como un viejo hombre en el mar. Eso de hecho era un cumplido. Ernest Hemingway era el autor de eso, y más tarde en la vida se ve como el hermano Eli. Se veía, pero también hicieron una película que hicieron, creo que era, no me acuerdo del nombre, se me olvidó ya. Era un carácter de Hollywood de buen parecer y se ve como el hermano Eli. Le dije a los hermanos, espero no llegar al púlpito y olvidarme. Y al parecer, ¿quién se puede olvidar de eso? Ahí lo tienes. No tengo que textearte esta noche. Alguien diga, alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que a Sara se le ha dado una promesa, aún no es personal para ella, lo será. Ella está oyendo. ¿Saben? Se nos han dado promesas a nosotros también, correcto, y nos vemos a nosotros mismos y pensamos, me he quedado corto, no en altura, sino que he estado quedando tan corto de la promesa. ¿Cómo puede esto suceder en mi vida? Puedo ver lo que Dios está haciendo en la vida del hermano Andy, en la vida del hermano Eli. Puedo ver lo que Dios está haciendo en la vida del hermano Blanqui o el hermano Lucas o lo que sea. Pero ¿qué de mí? Correcto. Pareciera como que yo me he quedado quieto. No es realmente para mí. Satanás vendrá ahí mismo y dirá, simplemente sigue cometiendo errores, y quién no, y sigues teniendo fallas. Y simplemente no está en ti. Te estás engañando. Probablemente no, ni siquiera eres llamado. Probablemente no eres ni escogido. Pedro dijo, haz tu llamamiento, tu elección seguro. ¿Y qué te dice eso? Que puedes estar seguro. Correcto, no te vas a ver a ti mismo y dirás, por causa de que soy esto, soy aquello, soy sé que soy escogido o llamado. No, porque Él te mostrará, Él te dirá, yo te he escogido, yo te llamé, y tú te verás y dirás, tienes un gran trabajo adelante de ti, Dios, ¿por qué me elegiste a mí? Puedo ver por qué elegiste a este o aquel, pero ¿por qué me elegiste a mí? Pero su respuesta es mi elección. Correcto, es su soberanía. Aleluya. Y no es como que Él, voy a elegir a este y no voy a elegir al otro. Si eres el elegido en Él es porque eres su hijo. Y todos sus hijos van a estar ahí. ¿Qué significa ser elegido en Él? Es que está, significa que estás en Él y Él te eligió para hacer esto o aquello. No pudieras haber estado en Él y te eligió para ser un faraón, correcto, porque no hay faraón en Él. Lo que estaba en Él era la simiente. Y si estás en Él, fuiste elegido en Él para hacer esto, para hacer aquello, tú serás esto, serás aquello, porque es su elección. Pero también lo crees. Él lo hará real para ti. Él hará tu llamamiento y tu elección seguro. No un así lo espero, sino un lo sé. Estas son citas, ¿saben? No estoy leyendo las citas para ustedes, pero el hermano Branham lo dice. ¿Sabes que sabes que sabes? Él dijo la revelación de Jesucristo para ti personalmente, correcto. Así que Sara creía que solo podía tener el niño a través de Agar este momento, pero lo que ella creyó fue una mentira del diablo. No estamos condenándola, pero sí llega la fe. Ella, correcto, no se ponga en su caballo alto y decir, nunca he estado errado, nunca he hecho nada errado. Todos lo hemos hecho, todos hemos tenido ideas erradas, las hemos recogido a lo largo del camino. ¿Qué creyó Eva? Una mentira del diablo, y vemos que una batalla comenzó sobre la palabra prometida. Pongámonos de pie. Así que si Dios te ha dado una promesa, también te ha dado una batalla. Pero también te ha dado una promesa de que esa batalla ya ha sido ganada. Te ha dado una promesa. Y Él ha peleado la batalla y te ha dado la victoria a ti, pero todavía tienes que pasar por ello, correcto. Así como la batalla de Armagedón va a ocurrir, pero ya ha sido ganada. Satanás ya perdió. No hay absolutamente, no hay posibilidad en lo absoluto. Él ya perdió. Pero todavía vamos a pelear esa batalla, ¿no es así? Las batallas, plural, lo siento. No una y terminado. Las batallas por la herencia. Las batallas por la herencia. ¿Saben? Algunas personas piensan que predicamos el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo, como si eso es todo lo que necesitas. No, ese solo es el comienzo, correcto. Cada vez que venimos, recibimos más aceite, más revelación. Significa más para nosotros que nada, que ninguna otra cosa. Ese solo es el comienzo. La gente quiere discutir sobre esa primera experiencia y se centran en eso, ¿correcto? Si es necesaria o no. Yo dudo tu experiencia si solo tienes una experiencia que apuntar, porque esa es solo la primera experiencia, ¿correcto? ¿Qué de cómo se encontró contigo hoy? ¿Puedes pararte ahí y decir esta noche, yo sé que soy uno de Él, yo soy uno de ellos, soy uno de sus hijos, Él me eligió a mí? Bueno, ¿cómo puedes decir eso? Porque me dijo en su palabra. Yo soy del cual Él está hablando. Tú te estás elevando por encima de todos. Eso no tiene que ver con nadie más. Es a mí, ese soy yo tomándolo en su palabra. Y Él es fiel a su palabra. Aleluya. Hola, ¿correcto, Adrián? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Correcto, hermana? ¿Hermana quién? Cualquiera. Aleluya. Mis anteojos se rompieron. No los necesito ya. De hecho, los necesito para leer lo que está enfrente de mí. Mis anteojos se rompieron. ¿Pueden nombrar el día? El 21 de diciembre. Había estado usando estos anteojos de $5 especiales y los ponía uno y se veía en alguna otra parte. No puedes ver nada, correcto, pero puedes leer, correcto. Son tan incómodos, simplemente das por sentado algunas veces que tienes buena vista. De todas maneras, pudiera poder recogerlos mañana, correcto, hermana Baker.
Aleluya.
Alguien diga, alabado sea el Señor. Estoy tan contento de que puedo decir que soy uno de ellos. Tócala. Hay gente casi en todas partes cuyos corazones están en llamas con el fuego que cayó en Pentecostés, que limpia y los hace limpios. Está ardiendo ahora dentro de mi corazón. Toda gloria a su nombre. Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Hay gente casi por todas partes cuyos corazones están en llamas con el fuego de Cristo.